A las 11:30 de la mañana presentamos los titulares de las noticias más importantes que estaremos cubriendo en nuestro noticiero estelar de las 12 del mediodía. Más de 20 profesionales de la salud de Holguín se unen a las exigencias y denuncian de sus colegas ante el colapso del sistema sanitario en Cuba. Régimen cubano ratifica las condenas de cárcel contra 8 mujeres por manifestarse el 11 de julio y rebaja las sentencias a 2 adolescentes. Periodistas independientes en Cuba afirman que el decreto ley 35 no logrará silenciar las voces de los que disienten del sistema político. Impulsarán en el Parlamento Europeo propuesta al Premio Sájarov 2022 para el opositor cubano José Daniel Ferrer García. Estados Unidos despliega masiva operación de traslado humanitario en Afganistán y organizaciones de derechos humanos denuncian ataques del gobierno de Daniel Ortega contra la libertad de expresión en Nicaragua. Estas y otras informaciones a las 12 del mediodía.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles a nombre de los miembros de nuestra fundación y en el mío propio un fraterno abrazo. Al amanecer del 6 de junio de 1762, en la costa norte de Cuba, al este de la Bahía de La Habana, fueron apareciendo telas blancas hinchadas al aire que se hacían cada vez más numerosas. Alrededor de las 8 de la mañana, al acercarse más, ya se podía distinguir claramente lo que eran. Eran barcos de guerra, y mientras más se acercaban, más barcos se veían detrás de los primeros. Era la Armada Británica. Pero las autoridades españolas pensaron que podía ser un convoy comercial que cruzaba el norte de la isla, o en el peor de los casos, una simple amenaza. Nunca se imaginaron las autoridades españolas en la isla de Cuba tamaña invasión desde Inglaterra. En ese momento no lo sabían, pero eran más de 200 barcos de todos tamaños y distintas cantidades de cañones cada uno. En ellos venían unos 10.000 marineros y 12.000 soldados. Pero pasemos a las razones de esta invasión inglesa. Francia e Inglaterra estaban en constantes guerras. En 1756 había estallado una nueva, que se llamó la Guerra de los Siete Años. Francia llevaba las de perder y buscó un aliado natural, España. Las dos monarquías estaban emparentadas, ambas pertenecían a la familia de los Borbones, y así firmaron lo que vino a ser el Tercer Pacto de Familia en agosto de 1761. Francia quería que España entrara en la guerra inmediatamente, pero España tenía que esperar a que su flota regresara de las Indias. No tenía suficiente dinero para una guerra de esa envergadura, y esa flota lo traía en oro y plata. El 4 de enero de 1762, Inglaterra declaró la guerra a España y España a Inglaterra 11 días después, el día 15. Para España, el enemigo era muy superior. Solamente en cuanto a embarcaciones, la superaba 3-1. Mientras España contaba en total con unos 40 navíos de gran tamaño, de línea se les llamaba, Inglaterra contaba con 124. ¿Y cómo pudieron venir desde tan lejos? La flota británica llegó a La Habana el 6 de junio, pero ya desde enero, poco después de la declaración de guerra, habían comenzado a enviar hombres y barcos a sus posesiones en América. Una de sus escuadras fue la más grande que hubiera cruzado el Atlántico en su momento. Para finales de abril, solamente en la isla de Martinica, que los ingleses habían arrebatado a Francia recientemente, ya tenían allí 4 regimientos de infantería, 19 navíos, 18 fragatas y 10.000 soldados. Finalizado el mes de mayo, distintas flotas zarparon desde Martinica, Jamaica y otros lugares. Y en la mañana del 5 de junio, la flota de invasión ya se había reunido y navegaba frente a la costa de Matanzas sin ser vistos. La flota venía al mando del conde de Albemarle, un oficial naval de gran experiencia, y su segundo, como jefe segundo, venía el almirante George Pococ. El gobernador de la isla era Juan de Prado Portocarrero. La armada española la comandaba el almirante Gutiérrez de Hevia, y las defensas de tierra, el capitán Caro. En las primeras horas, como dijimos, Prado Portocarrero pensó que se trataba de una flota mercante que pasaba por la costa norte de Cuba, pero pasado el mediodía, a las 2:30, la flota hizo un viraje a babor hacia la izquierda, enfilando hacia La Habana. Urgentemente se citó a una junta de guerra en el castillo de La Punta y se tomaron medidas. Se alzaron las cadenas que cerraban la entrada de la bahía y se hundieron 3 embarcaciones en la entrada, a la boca del puerto. Estas embarcaciones fueron elegidas por su mal estado. Dejaban así la flota española dentro de la bahía. Las municiones de la flota, los cañones ligeros y sus marineros fueron llevados a la fortaleza de la Cabaña, a la fortaleza de La Punta y al Morro. Creían las autoridades españolas que con eso era suficiente. La ciudad de La Habana era inconquistable y las fortalezas del Morro y la Cabaña jamás serían derrotadas. Inicialmente el plan inglés era tomar el Morro, pero cambiaron los planes y decidieron atacar desde el este. Situaron 12 barcos a la entrada de la bahía para impedir la salida de los barcos españoles. Ellos no sabían que ya de todas maneras estaban encerrados ahí. A las 3 de la tarde del día 7, el primero en caer fue el Torreón de Cojímar, que fue demolido casi totalmente por el ataque de un navío y una fragata, comenzando así el desembarco de los ingleses por aquella zona. Inmediatamente se enfrentaron con un cuerpo de milicia a la que derrotaron fácilmente. Y al día siguiente, la infantería británica había llegado a las cercanías de La Habana. Pronto las tropas inglesas comenzaron a avanzar hacia su próximo objetivo, la fortaleza de La Cabaña, y desde allí tomar el morro. La Junta de Guerra nombró para defensa del morro a Luis Vicente Velasco e Isla, un veterano oficial naval que inmediatamente tomó medidas para preparar la fortaleza para el asedio. El 11 de junio, los británicos atacaron La Cabaña y al llegar al lado este del morro, se dieron cuenta que una zanja muy grande los separaba. Trajeron entonces sus cañones y los situaron en la colina oeste de La Cabaña. El rey de España había dado instrucciones a Prado Portocarrero de fortificar esta colina, algo que consideraba entre las instrucciones más importantes dadas a su comandante y que nunca cumplió. Los ataques diarios continuaban. El 22 de junio, cuatro baterías británicas con 12 cañones pesados y 38 morteros abrieron fuego contra el morro desde La Cabaña, pero Luis de Velasco no se rendía. Los ingleses habían aumentado sus impactos directos al morro y Velasco estaba perdiendo hasta 30 hombres por día. El trabajo de reparar la fortaleza se realizaba todas las noches y era tan extenuante que los hombres tenían que rotar entre el fuerte y la ciudad cada 3 días. Velasco logró convencer a Prado Portocarrero de mandar una tropa a sorprender a los ingleses con un ataque por su retaguardia. Al amanecer del 29 de junio, casi 1,000 hombres, una compañía mixta de granaderos e infantes de marina y esclavos, se lanzaron al ataque. Llegaron a las baterías británicas desde la parte trasera y comenzaron a disparar. Pero la reacción de los ingleses fue rápida y los atacantes fueron rechazados sin causar daño alguno. El 1 de julio, los británicos lanzaron un ataque terrestre y naval contra el morro. La flota usó 4 de sus barcos más altos, pero el ataque por mar resultó inefectivo porque la fortaleza estaba demasiado elevada. Los cañones de los barcos no lo podían alcanzar porque el castillo estaba situado más alto que lo más alto que podían llegar sus cañonazos. Desde el morro, Velasco respondió con un barraje de disparos con sus 30 cañones que ocasionó 192 bajas al enemigo y dañaron seriamente varios barcos. Sin embargo, el ataque inglés con su artillería en tierra sí fue extremadamente efectivo, ya que al llegar la noche solo quedaban 3 piezas españolas funcionando. El 2 de julio, las vallas de madera o parapetos que los ingleses habían levantado desde hacía casi un mes cerca del morro cogieron fuego y los cañones quedaron inservibles. Luis Velasco aprovechó este tiempo para montar nueva artillería y reparar las brechas en las fortificaciones del morro. Desde su llegada a La Habana, el ejército británico sufrió fuertemente de la fiebre amarilla. Habían perdido infinidad de hombres. Por otro lado, la temporada de huracanes se acercaba. El conde de Albemarle estaba en una carrera contra el tiempo. Reconstruyó las baterías dañadas por el fuego y trajo cañones pequeños sacados de las cubiertas inferiores de los barcos de guerra. Una de las esperanzas del gobernador Prado Portocarrero era precisamente la ayuda de la naturaleza, que un ciclón o las enfermedades del trópico vinieran en su ayuda. Reparados los parapetos y las baterías, los ingleses pudieron seguir su trabajo de construir un camino desde La Cabaña hasta el morro para poder pasar por ahí sus tropas. Hacia el 17 de julio, a Velasco solo le quedaban 2 cañones operando en todo el morro. Sin esta cobertura de artillería, ahora era imposible para las tropas españolas reparar los daños infligidos en la fortaleza. Con todo y eso, los ingleses también estaban necesitados de personal para lograr la captura del morro y el trabajo era lento. Sus esperanzas descansaban ahora en la llegada de refuerzos que venían de la América del Norte. Mientras tanto, la artillería británica, ahora sin casi oposición, golpeaba el morro hasta con 600 cañonazos al día. Las bajas españolas aumentaron a unos 60 por día. Velasco decidió cambiar de táctica y en vez de solamente defender su plaza, lanzarse al ataque. A las 4 de la mañana del 22 de julio, 1.300 soldados y milicianos salieron de La Habana en tres columnas y atacaron los parapetos que asediaban el morro. Desafortunadamente, este ataque tampoco tuvo éxito y tuvieron que retirarse. El 24 de julio, el británico, el conde de Albemarle, ofreció a Velasco la oportunidad de rendirse, permitiéndole escribir sus propios términos de capitulación. Velasco no aceptó. Seguiría combatiendo. Tres días más tarde, llegaron los refuerzos de Norteamérica, que sumaban más de 3.000 hombres. Para el 29, un túnel que los ingleses habían estado cavando en la zanja, en la ladera derecha del morro, estaba listo para ser dinamitado. Albemarle fingió un asalto, esperando a que Velasco finalmente decidiera rendirse. Pero por el contrario, Velasco decidió lanzar un ataque desesperado desde el mar sobre los que trabajaban en la zanja. A las 2 de la mañana del 30 de julio, dos goletas españolas atacaron el lugar, pero de nuevo tuvieron que retirarse sin lograr su propósito. En esos últimos días de resistencia, Velasco, que llevaba casi 2 meses de intensa lucha sin descanso, había adelgazado notablemente y estaba demacrado, pero se sostenía en pie y desplegaba una energía increíble. A la 1 de la tarde, los británicos volaron el túnel. Los escombros llenaron parcialmente la zanja y Albemarle calculó que sus hombres ya podían pasar. Ordenó entonces a unos 700 soldados comenzar el asalto. Los españoles fueron sorprendidos totalmente. Cuando los primeros soldados ingleses entraron por la brecha que habían abierto la explosión, Velasco se lanzó con sus hombres en combate cuerpo a cuerpo, resultando gravemente herido. Poco después, los soldados españoles se rindieron y el morro quedó en poder de los británicos. Ese día murió quien había sido su segundo al mando, el marqués González. Hombres de honor que eran los de aquella época, Albemarle permitió el traslado de Velasco a La Habana para que fuera atendido por médicos. Al día siguiente, 31 de julio, falleció Luis Vicente Velasco e Isla, valiente defensor del castillo de los Tres Reyes Magos del Morro. Los ingleses acordaron con los españoles un día de alto al fuego para el entierro, como respeto al heroico adversario. En ese momento ya los británicos controlaban una posición que dominaba la ciudad y la bahía. Para seguir la batalla por La Habana, en los días siguientes posicionaron baterías a lo largo del lado norte del canal de entrada desde el morro hasta la colina de la cabaña, apuntando todos hacia La Habana. Albemarle le mandó un mensaje a Prado pidiendo su rendición, pero este la rechazó. Entonces, el 11 de agosto, las baterías recién instaladas comienzan a bombardear la ciudad de La Habana. Eran 47 cañones, 10 morteros y 5 obuses. En poco tiempo, el castillo de la Punta quedó en silencio. Ya para ese momento, el 12 de agosto, el gobernador Prado Portocarrero se da cuenta que todo esfuerzo de resistencia es inútil y capitula oficialmente. 44 días había durado el sitio de La Habana. Al otro día se hicieron las negociaciones. Los ingleses respetaron todos los protocolos militares. Respetaron vidas y propiedades. No hubo saqueo alguno. El día 13 se abrieron las puertas de la muralla y las mujeres, niños y ancianos que habían abandonado la ciudad comenzaron a regresar. Muchos se habían refugiado en el pueblo de Managua, al sur de La Habana. Los comercios comenzaron a abrir y poco a poco comenzaba una nueva normalidad. La bandera británica ondeaba en el morro. Además de los grandes navíos de la Armada Española, 10 en total, los ingleses se hicieron de otros barcos más pequeños, varios barcos de compañías comerciales privados, además de 2 navíos importantes que estaban terminándose de fabricar en los astilleros. Ocuparon también equipamiento militar, mercancía por valor de más de $1,000,000 y 1,828,000 pesos en efectivo. El 14 de agosto entraron los ingleses en la ciudad. Habían capturado el puerto más importante de las islas occidentales españolas. Pero la captura fue costosa. Durante el asedio, los ingleses sufrieron 2,764 muertos, heridos o capturados. Y en los meses siguientes, siguieron muriendo por enfermedades, la fiebre amarilla, que al final llegaron a 4,700 muertos, muchos más de aquellos que murieron en batalla. El gobernador Juan de Prado Portocarrero, luego de su rendición, fue devuelto a España. Allí fue juzgado en consejo de guerra por incompetencia y falta de valor. Condenado a muerte, su sentencia fue conmutada por 10 años de prisión. Igualmente, el capitán Caro y el almirante Hevia, a quien ni siquiera se le ocurrió quemar las naves para que no cayeran en poder de los ingleses. Por otra parte, Luis de Velasco, que se distinguió por su valentía, fue honrado con la impresión de monedas con su efigie, ponerle su nombre a un barco de guerra español, y desde aquella fecha, siempre la Armada Española ha tenido un barco nombrado Luis de Velasco. Además, en su honor, se le dio un título nobiliario a su familia, a su hermano Íñigo. Desde el inicio de la invasión, los criollos pelearon al lado de las tropas españolas. De ellos, uno se distinguió notablemente, José Antonio Gómez, conocido popularmente como Pepe Antonio. La información que se tiene sobre él es poca, confusa y contradictoria. El año de nacimiento aparece como 1704 o 1707. Su segundo apellido tiene dos versiones. Hay quien lo presenta como un esclavo liberto, o sea, a quien se le había dado la libertad. Otros lo presentan como de una familia pudiente. Unos dicen que murió peleando, otros dicen que murió de pena por la derrota final y por haber sido relevado de su mando por el capitán Caro, debido a la envidia que le tenía por el éxito de sus ataques a los ingleses en defensa de su villa, Guanabacoa. El resto de su historia no tiene contradicciones. Entró en la milicia muy joven y ya a los 25 años era capitán. Después fue regidor alcalde de Guanabacoa, desde 1748 hasta la llegada de los ingleses en 1762. Pepe Antonio organizó una milicia formada por criollos, mulatos y esclavos, todos armados con machetes y cuchillos. Ninguno tenía experiencia alguna de combate. Y sin embargo, fueron muchos los éxitos que tuvo en sus ataques guerrilleros a los ingleses, adquiriendo fama de héroe y convirtiendo su nombre en leyenda. Hoy a Guanabacoa se le conoce como la Villa de Pepe Antonio. Su nombre aparece en una estrofa del himno de la villa, y hasta Celia Cruz y la Sonora Matancera grabaron un disco titulado El Guaguancó de Pepe Antonio. Bien, vamos a finalizar con la historia de la toma de La Habana por los ingleses. Habían tomado La Habana, pero no tenían intenciones o no tenían recursos para hacerse de la isla completa. La Habana para ellos era una pieza de cambio, de negociación, y eso fue lo que hicieron. La cambiaron por la península de la Florida, que en aquella época era una zona de pantanos, de poca importancia. Pero les daba a los ingleses propiedad de toda la costa este de su colonia americana. Recordemos que los Estados Unidos todavía no se habían independizado. Tras 11 meses de ocupación, en julio de 1763, Inglaterra y España acordaron el canje. El día 6 de ese mes, el conde de Albemarle, el inglés, dejó La Habana. Al frente de sus tropas marchó hacia la bahía por la calle Obispo. Al mismo tiempo, las fuerzas españolas, bajo el mando del general O'Reilly, marchaban por una calle paralela. Esa calle se llamaba Sumidero y estaban entrando por ahí en La Habana. Esa calle más tarde se le cambió el nombre en su honor y todavía hoy se llama la calle O'Reilly. Dejando atrás otras consideraciones, los ingleses en esos 11 meses de gobierno en La Habana fueron de gran beneficio para la economía. En ese año entraron en la bahía de La Habana unos 900 barcos, más que los que habían entrado en los 5 años anteriores. Los cubanos pudieron comerciar libremente con otras naciones, principalmente con la colonia inglesa de Norteamérica, que después se convertiría en los Estados Unidos. Después de esto, España tuvo que modificar su control sobre la economía de Cuba, dándoles un poco más de libertad a los comerciantes, y lógicamente también aumentaron y mejoraron las fortificaciones de la ciudad. Los cubanos siempre hemos sacado la parte chistosa en cualquier situación. Tirar a relajo, decimos. Y de aquella época son las frases de trabajar para el inglés, cuando uno trabaja por gusto, por poca remuneración. Otra frase es, llegó la hora de los mameyes, que eran las 9 de la noche cuando salían los soldados ingleses a patrullar las calles, vestidos con sus casacas color mamey. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. Agradecemos a todos la atención prestada. Es una honra para nosotros que nos escuchen. Agradecemos también, a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, al Directorio Democrático por la oportunidad que nos brinda de comunicarnos con ustedes, al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Patria y vida. Dios bendiga a Cuba, Dios bendiga a todos.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano. Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo.